Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta que Cuba debiera ponerse al día en su cumplimiento y respeto de la libertad de expresión y de prensa. El informe desde Washington con Carmen María Rodríguez.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habló con Radio Martí para exponer que más que un cambio de nombre en referencia al nuevo presidente cubano, Cuba debiera respetar la libertad de expresión y de prensa en la isla. Las declaraciones del relator especial Lanza se realizaron en la sede en Washington del diálogo interamericano.
Llamamos a que en esta transición, digamos, se retorne la democracia en Cuba, y el sistema democrático tiene unos elementos muy claros, y la libertad de expresión, el derecho a participar en política sin miedo a sufrir represalias, la posibilidad de ejercer la crítica y del periodismo independiente del gobierno, son parte fundamental, son elementos centrales de los sistemas democráticos, además obviamente de la posibilidad de ser elector y elegir sin restricciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, creemos que bueno, más allá del cambio de nombres, esta idea de que se mantenga un régimen, digamos, que conculca, que suprime, que controla estas libertades fundamentales, lamentablemente nos hace mantener la idea de que hasta que no se operen cambios profundos y se habilite el ejercicio de estas libertades por parte de las y los cubanos, no estaremos en una democracia.
El opositor Ovidio Martín Castellanos, quien permaneció 7 meses en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba y fue excarcelado el pasado fin de semana, denunció a través de Radio Martí algunas de las violaciones que pudo constatar en ese penal castrista.
Allí es atroz lo que se hace, las golpizas hacia los presos son cotidianas. En la prisión de Mar Verde, de máxima severidad, ya en una prisión donde todo el mundo está sentenciado, condenado y enjuiciado, y el único que estaba pendiente en esta prisión fui yo. Allí pude ver casos como Fran David Jiménez, muchacho de 25 años de edad, que tuvo un problema dentro de un destacamento con otro reo, con otro recluso, y la policía entró, lo sacaron de una manera brutal y le dieron una paliza enorme, que lo golpearon amarrado con la esposa. Estas cosas pasan cotidiana allí en la prisión. Diariamente el abuso es terrible, los pelotones de guardia organizados para imponer de que ningún preso pueda quejarse por la mala alimentación que tiene, por la falta de asistencia médica que hay en el lugar. Para llegar a un puesto médico no es nada fácil, los presos con dolores, con una serie de situaciones de salud terribles, y no es fácil, no hay una atención, y cuando se le atiende no hay el medicamento entonces para aliviarle. Algunos que tienen hasta que ser operados e intervenirlo quirúrgicamente, que llevan ahí meses y hasta años esperando para ser intervenido, y ellos ahí hay un capitán llamado Ortiz, que es jefe de orden interior de esta prisión, donde dice que los presos que quieran curarse tienen que esperar cumplir su sanción para que, si quieren curarse, que se curen en la calle.
Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado en agosto de 2017 durante un operativo policial para impedir un encuentro entre opositores y vecinos en Santiago de Cuba.
El activista fue acusado de un supuesto atentado contra un agente de la policía, lo cual es calificado de falso por testigos del arresto.
Y hasta el cierre de la grabación de este programa, la presa política Yolanda Carmenata, de 61 años de edad, se encontraba en un huelga de hambre en una celda de castigo de la prisión de Veguita, en Las Tunas.
Así lo denunció a Radio Martí Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba.
La activista de UNPACU y presa política Yolanda Carmenate Fernández, de 61 años de edad, quien se encuentra en la prisión de Veguita, en la provincia de Las Tunas, se encuentra desde el día 18 del presente mes a la actualidad, es decir, hace 7 días, una semana, en celda de castigo y huelga de hambre, debido a que se niega a aceptar el programa de reeducación comunista. Esta es la segunda vez desde que el día 2 de febrero le fue cambiada la medida de prisión domiciliar por prisión con internamiento. Yolanda fue sancionada el 9 de noviembre de 2016 a 2 años y 6 meses de prisión domiciliar por el delito fabricado de instigación a delinquir y desacato, que realmente oculta el verdadero trasfondo o motivo por el que se le encarceló, que es por sus actividades pacíficas en favor, en defensa de la democracia, la libertad y el respeto de los derechos humanos en Cuba desde la organización Unión Patriótica de Cuba. Hay que agregar que, como ya decía, tiene 71 años de edad y padece de varias enfermedades.
Entre tanto, 3 activistas del movimiento de las Damas de Blanco se encuentran en prisión, 2 de ellas en celda de castigo. Berta Soler dio los detalles a Radio Martí.
Tenemos en prisión a Nieves Matamoro y tenemos a Marta Sánchez. Marita la tenemos en viva, que está sujeta a deportación. La hija Nieves ahorita mismo estuvo aquí en la sede y ella tuvo una visita el viernes, pero como le iban a cambiar de compañía, le pertenecía a la otra visita ayer martes, y cuando el marido fue a verla le dijeron que no tenía visita porque estaba en celda de castigo. La jefa al final le dijo de que el viernes, después que terminó la visita con su hija, ella empezó a hablar en contra del gobierno y por lo tanto la llevaron para celda de castigo. Quiero yo decir que esta es la segunda vez en tan poco tiempo que Nieves está presa, que está en celda de castigo. La situación de Marta, bueno, el marido también, yo estuve hablando con él y me dijo, bueno, ella la vieron en visita, y después de la visita que tuvo esta semana que pasó, le avisaron de que la tienen en celda de castigo. Los motivos no lo saben por qué está en celda de castigo. Y bueno, tenemos a Marieta Martínez, que fue citada para el viernes de la semana pasada, viernes 20, a el tribunal, según por un supuesto alguacil, para el tribunal municipal de aquí de Centro Habana, y cuando va a cruzar para entrar al tribunal, ahí le intercepta un hombre, la detiene y le dice que ella va para el Viva, que el Viva es el centro de clasificación y detención aquí en La Habana, y que va deportada para la provincia de Camagüey.
Ante la indiferencia de las autoridades, un matrimonio opositor denuncia a través de Facebook el acoso que sufren junto a su pequeña hija en Santa Clara.
Joel Bravo, activista del movimiento opositor Juventud Despierta, ofreció los detalles a Radio Martí.
Mi esposa Daily Rodríguez Pérez, madre de la niña Laura Poyán Toledo, ha hecho varias acusaciones formales en la unidad de la tercera unidad de la guía de la ciudad de Santa Clara y en Fiscalía Provincial, haciendo una denuncia sobre bandas delincuentiles que ordenadas por la seguridad del Estado a lanzar piedras a la sede y también amenazándola verbalmente que le van a agredir a la niña, que le van a agredir a ella. Y sin embargo, la respuesta de la policía ha sido omisa a estas cosas, como también por esa cuestión ha subido un video a Facebook haciendo constancia y que va a denunciar al régimen por todos estos atropellos y todas estas cosas, ya que la niña se ha comenzado a tratar desde el día de hoy con un psicólogo por todas estas cosas, todos estos traumas que está pasando, y ella responsabiliza al régimen de Raúl Castro, porque ella lo dice así en el video, sigue siendo el régimen de Raúl Castro, porque Díez Canel sigue siendo un títere de una marioneta de aquí del régimen cubano.
El régimen continúa su escalada de censura contra artistas y escritores.
Hay prohibiciones de salida del país, condenas al ostracismo y expulsiones, como es el caso de la actriz Lynn Cruz.
El director de la agencia Actuar, Jorge Luis Frías Armenteros, reconoció que se cometieron irregularidades al excluir a la actriz Lynn Cruz de la nómina de esa entidad estatal.
Nosotros tenemos que reconocer aquí que nos equivocamos en el procedimiento de la cancelación del contrato de nosotros, porque el contrato dice que yo debo de notificarse a ti con 30 días antes.
Puede oírse en un audio divulgado en YouTube de la vista oral ante el órgano de justicia laboral a la que el pasado viernes la artista se enfrentó en defensa de sus derechos laborales.
Por un acuerdo del Consejo de Dirección, nosotros consideramos que las manifestaciones de usted en Internet que han sido ofensivas para un grupo de dirigentes y directivos del gobierno, del partido y del ministerio.
El dirigente propuso durante el juicio a la actriz volver a contratarla por un mes con el único objetivo de expulsarla de nuevo.
En ningún momento de ese contrato dice que yo me tenga que morder la lengua y dejar de decir lo que yo piense. Que existe prensa independiente en este país es un hecho, aunque muchos lo quieran ignorar.
La embestida contra la actriz se ha desatado después de que participó en proyectos impulsados al margen de las instituciones culturales del país.
Mientras se conocía que la seguridad del Estado impidió a periodistas independientes del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, realizar un taller de capacitación en La Habana.
Durante el operativo, los participantes en el encuentro fueron amenazados con ser arrestados y obligados a abandonar la instrucción que recibían, según denunció desde el exilio el director general del ICLEP, el expreso político Normando Hernández.
En el día de ayer, la dirección de capacitación del ICLEP dentro de Cuba estaba impartiendo un taller sobre periodismo a los periodistas que trabajan en el medio de comunicación comunitario Amanecer Habanero. Pasada una hora de estar los periodistas reunidos, de ellos eran en total 9 periodistas reunidos recibiendo la capacitación, un operativo policial encabezado por un capitán que se hizo llamar Jorge y un primer teniente que se hizo llamar Luis, irrumpieron en el lugar y amenazaron a todos los periodistas con llevárselos presos si no terminaban la capacitación que estaban recibiendo. Daniel González Oliva, que es el director del medio de capacitación comunitario Amanecer Habanero, decidió terminar con el taller para no buscar males mayores, ir a prisión. Según el oficial de la policía política que se hizo llamar por Jorge, le aseguró a Daniel que esta era la primera actividad provocativa y contrarrevolucionaria luego del ascenso al poder del señor Díaz-Canel Bermúdez. Se lo hizo saber y dijo que no lo iban a permitir, que iban a tener consecuencias serias si continuaban organizando estos tipos de actividades de capacitación periodísticas.
Pasamos ahora a otras noticias. Después de varios meses de espera, el cubano Joel Vizcatorno arribó a Miami con una visa humanitaria para demostrar ante los tribunales que es el padre de Valeria, una niña que nació en marzo y cuya madre murió durante el parto.
El destino de la bebé se resolverá en una audiencia programada para el 1 de mayo, según nos cuenta Ricardo Quintana.
Miembros de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo lo llevaron escoltado mientras repetía una y otra vez:
no quiero hacer declaraciones, ¿no?
¿Vas a ver a tu hija pronto?
Por supuesto.
Pero Gatorno venía dispuesto a dar una entrevista solo al colega de Univisión 23, Mario Vallejo, quien más tarde tuvo la cortesía de compartirla con Televisión Martí.
Ya sé que estando aquí el gobierno me la va a entregar, la corte va a salir a favor mío, voy a hacerme las pruebas que sean necesarias.
En una audiencia efectuada el pasado 4 de abril, la jueza Minna Sánchez concedió la custodia temporal de Valeria a Nairobis Pacheco, prima de Yarisleidy Rodríguez, fallecida al dar a luz el 2 de marzo en el hospital Jackson Memorial de Miami.
Que tenga conciencia de ella, de que mi hija ya perdió a su madre, que no haga más contienda de esto.
Y eso es una película que está mal en su cabeza. Yo no he hecho nada difícil. De hecho, lo que me ha tocado, caí en una situación donde tuve que responder hasta que él le demuestre al juez que él es el papá y pueda estar con su niña.
El litigio radica en que Pacheco y familia aseguran desconocer la supuesta relación de Gatorno con la fallecida, pese a que los abogados del joven presentaron un certificado de matrimonio ante el tribunal, mientras Valeria está a punto de cumplir los 2 meses y goza de buena salud. Pacheco y su abogado dicen contar con un documento que demuestra que la madre de Valeria estaba soltera al momento de su muerte. Tenemos conocimiento de que el joven visitó en casa de Nairobis a la pequeña Valeria. Un encuentro sin incidentes y, por supuesto, muy emotivo.
Nuevamente, el régimen cubano impide la salida del país a un opositor por motivos políticos. Esta vez se trata del activista Leonardo Rodríguez, del Instituto Patmos de Camajuaní.
De esta manera, las autoridades niegan a Rodríguez la posibilidad de asistir a un curso convocado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Colombia.
Desde Caibarien, así lo denuncia Leonardo Rodríguez en una comunicación con Radio Martí.
El día de ayer yo me personé en la unidad de la PNR del municipio de Caibarien, aquí en Villa Clara, para prorrogar mi pasaporte, pues tenía una invitación para pasar un curso de seguimiento de solamente 6 días en Colombia, porque yo soy egresado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y entonces me dijeron que estaba regulado, como dicen ellos siempre cuando pasan esas cosas. La policía, la oficial que me atendió allí, me preguntó que yo había cometido algún delito. Bueno, yo realmente no tengo ningún proceso en contra mía, ni yo he hecho nada, ni me lo han informado de esa manera, porque ellos han violado un derecho mío, y yo, en definitiva, es una invitación que a mí me cursen y yo accedo a ella, lo hago con la mejor de mis intenciones. Si ellos me han regulado por sus intereses para que yo no salga de la isla, pues bien, yo lo acepto aquí en mi casa, simplemente lo denuncio, que no voy a mendigar un derecho.
Y las autoridades impidieron viajar el pasado fin de semana hacia Trinidad y Tobago al diseñador Yaudel Estenós, quien deseaba gestionar una visa de estudiante en el consulado de Estados Unidos en ese país.
Este NOS aparece en el Sistema Único de Identificación Nacional bajo prohibición de viaje.
Este NOS, residente en Ciego de Ávila, atribuye su situación migratoria actual a sus colaboraciones en las publicaciones Alas Tensas y Árbol Invertido.
El diseñador publicó su denuncia en Facebook y dijo además que en los últimos días, oficiales de la seguridad del Estado lo interrogaron sobre su colaboración con medios que califican de contrarrevolucionarios. Y familiar de un insurgente caído en el Escambray en la lucha contra el régimen de los hermanos Castro denuncia la profanación de nichos donde reposan restos de otros luchadores contra el comunismo. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Familiares de luchadores anticastristas caídos en el Escambray en la década del 60 del siglo pasado denuncian la profanación de dos nichos en el área del cementerio de Santa Clara donde reposan los restos de otros 16 insurgentes. Celestino Hernández, hermano de uno de los caídos en el combate del algarrobo en el Escambray, comprobó la profanación cuando fue a realizar en esa área del Camposanto la visita correspondiente al mes de abril.
No, el problema es que hace años, nosotros tendemos aquí los rosarios de los caídos en el Escambray y actualmente están rompiéndolo, violándolo y eso es una cosa que como está el cuidado de nosotros, nosotros lo hemos siempre reportado, porque eso es la historia de nuestra patria. Y es preocupante uno, tú sabes cómo es, que nosotros tenemos que reclamar, tenemos que protestar, es un derecho nosotros.
La profanación a los nichos que están en esa área no es la primera vez que ocurre, y Hernández señala que nadie ha tomado acción para evitar situaciones semejantes, a diferencia de la zona donde reposan los restos de fallecidos que el régimen reconoce como mártires o figuras ilustres.
Bueno, eso está bien cubierto ahí, está bien, está vigilado, está guardado, de hecho, hay siempre vigilancia.
Un joven cubano que se lanzó al mar en busca de un sueño vive hoy la peor pesadilla de sus días en su poblado natal, Aguacate, a 80 kilómetros de La Habana.
Ricardo Quintana nos presenta la historia de Luis Manuel.
Entonces ya cuando llegas aquí, de nuevo, te quedas como que ya, se te fue todo, lo perdiste todo.
Fue un día maligno aquel 23 de marzo de 2016, cuando se lanzó al mar por la zona de Herradura, Consolación del Sur, con destino a Miami.
Tuvimos que virar y la seguridad del Estado nos cogió.
Desde entonces, asegura, gravita en una crisis peor.
Sabes que te acabas de poner una letra escarlata arriba, donde sabes que cuando tú camines, tú no tienes más trabajo.
Lo multaron con 3,000 pesos y 120 CUC.
Se han ido por Ecuador, se han ido en lancha, se han ido por reclamación, se han ido por visa fiancé. Todos los jóvenes saben que están perdiendo la juventud.
Vive en un entorno difícil.
Resignarte a que tú como ser humano no puedes hacer un cambio en tu vida. De que tú tienes que guiarte siempre porque otra persona que tú no conoces haga el cambio en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo hacerlo?
Luis Manuel es parte de una juventud que ve el fin de su problema en un boleto de avión o una balsa hacia lo desconocido.
Me gustaría irme del país. Creo que eso me haría feliz porque por lo menos mi sueño no se quedó estático, se movió. La finalidad del sueño la doy yo, si trabajo o no trabajo, si funciona o no funciona en ese país. Pero por lo menos no me quedé con el aquello de que no lo intenté, de que no lo probé.
La grave situación económica y la inconformidad con la política gubernamental son puntos de coincidencia en quienes como Luis Manuel no creen viable un futuro en Cuba.
Dos escritores y un artista son tres de los más recientes casos a los que las autoridades migratorias cubanas les han prohibido la salida temporal del país por estar regulados, según la terminología del régimen.
Se trata de otra forma de censura, de acuerdo con las opiniones recogidas por nuestra colega Yolanda Huerga.
Más de 4 décadas después de su instauración, los ecos de la parametración todavía rondan las vidas de artistas y escritores cubanos, víctimas de una política cultural sometida a patrones ideológicos y políticos que, si bien se tambalean de vez en cuando, vuelven con mayor ímpetu y nuevas técnicas.
Cuando se anunció retomar las relaciones con los Estados Unidos, el gobierno realmente tiene sus estrategias, ¿no? En aquel momento le era conveniente dar señales como que venía un cambio, ¿no? Y ahora ha vuelto a mostrar su verdadera cara. volver a crear esa idea del enemigo interno.
Señaló el escritor Ernesto Pérez Chan.
Hay una fuerza en las redes sociales, existen los bloggers, existe una serie de plataformas que ya pueden ser usadas, que hace 30 años atrás no existían.
Durante la semana pasada, impidieron viajar al exterior al diseñador avileño Yaudel Estenós, a la poetisa Iliana Álvarez, directora de la revista feminista A las Tensas, y a su esposo, el escritor y director del blog Árbol Invertido, Francis Sánchez.
Es el temor a la palabra, el temor a los intelectuales.
Cree el también escritor Rafael Vilches. En el último año se ha vuelto más común la estrategia del régimen de informar a sus opositores e incluso a los que no lo son, que están regulados al momento de pasar por la ventanilla de inmigración.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
A una negligente manipulación médica achacan a Holguineros la muerte de una niña de 13 años en la capital provincial.
La niña recibió tratamiento en una clínica estomatológica de la ciudad. Yolanda Huerga indagó sobre el fallecimiento de la menor.
La niña de 13 años, Sofía González Velázquez, quien residía en la calle Maceo, número 213, en la ciudad de Holguín, murió el 18 de abril de una infección por Pseudomonas, una bacteria que se encuentra generalmente en los hospitales y centros asistenciales.
Falleció la menor Sofía González Velázquez en el Hospital Pediátrico de Holguín, Octavio de la Concepción y de la Pedraja.
Denunció la activista de derechos humanos Ana Iris Miranda Leiva. Según el rumor popular, la infección se originó a partir de la colocación a la niña de unos correctores dentales en la clínica estomatológica Artemio Mastrapa.
Fue por una pseudomona, pero no sabemos hasta dónde la cogió.
Explicó Lisandra Velázquez, la madre de la niña.
Ella comenzó con una amigdalitis y catarro. Estaba con antibiótico en la casa y entonces se puso mal, se desmayó en la casa. Y se le hizo el estudio y luego otros días en el estadio y ahí se supo que era pseudomonas. Se le puso todos los antibióticos, pero nada.
El médico holguinero Ramón Zamora cree que para llegar a los verdaderos culpables se necesita una investigación.
Ahí queda esa duda de que si haya sido esa por una mala manipulación por parte de la persona que estaba atendiendo a por ortodoncia o la otra podría haber sido en la casa.
El director de la clínica donde se atendió la niña, Yuri Calzadilla, se negó a hablar por teléfono sobre el asunto. Radio Martí no pudo hablar con ninguno de los profesionales o directivos del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja de Holguín.
Un médico mexicano describió al periódico de Tamaulipas, Diario de Victoria, la falta de recursos en los hospitales de Cuba, la escasez de alimentos y el risible salario de los profesionales de la salud.
Roberto Martínez Muñoz, que cursa su especialidad de ginecología obstétrica en el Hospital Ramón González Coro de La Habana, el antiguo Sagrado Corazón, también narró las dificultades para comunicarse con su familia debido al limitado acceso a Internet en Cuba.
El galeno dijo que en Cuba no hay hospitales al 100% en cuanto a su infraestructura y equipamiento y que es palpable la falta de profesionales debido a que muchos abandonan el país.
Con frecuencia las autoridades en la aduana decomisan dinero y pertenencias a los opositores a su regreso a la isla.
La abogada cubana exiliada Larisa Diversent habló a Radio Martí sobre algunas acciones que deben emprender los afectados.
Lo cierto es que ahora a ver qué argumento da inmigración o la aduana para quitar esto. Ya es una autoridad diferente, no es lo mismo cuando te lo quitan a la policía. Tal vez ahí sí tenga la posibilidad de poder reclamar, hay un recurso de apelación por lo menos en el caso. ¿Quién se lo quitó? Y si le entregaron un documento, no son una garantía, pero es la única forma que tú tienes de siempre, aunque sea la policía, hay que pedirle a la policía que te dame un nata declarando todo lo que tú me quitaste. Perfecto, tú te vas a quedar con ella, no te vas a reclamar, pero mira, tú me quitaste esto porque el día de mañana yo quiero reclamarlo. Y tener constancia de que se lo quitaron. Generalmente no quieren aceptar, no quieren firmar ningún papel. Es muy difícil. Los activistas tienen que tener mucho más conciencia de cómo funciona el sistema legal, porque ese sistema legal es la principal arma que tiene el Estado contra él. Estamos tan acostumbrados a que la policía haga con nosotros lo que nos dé la gana, ya que jamás nos ponemos a cuestionar la forma en que ellos actúan.
La Bienal 00 de La Habana es un evento alternativo convocado por la pareja de artistas de la plástica Luis Manuel Otero y Yanelis Núñez ante la decisión de las autoridades cubanas de suspender la octava edición de la Bienal de La Habana.
Precisamente Yanelis Núñez explica en las redes sociales el objetivo de este suceso artístico que tendrá lugar entre el 5 y el 15 de mayo en la capital cubana.
La Bienal pretende utilizar los espacios independientes, aunque no marquina y tiene abierta la convocatoria para las instituciones que quieran participar, porque creemos que es ahora mismo Cuba necesita del arte más que nunca. Ante todos los problemas que está pasando Cuba, yo creo que el arte ahora mismo puede ser una sanación para el pueblo cubano. Al final, la proyección que tiene la Bienal es hacia la comunidad. Queremos que se extienda por toda Cuba y también que los artistas internacionales se acerquen al proyecto. Lo que nos interesa, por lo menos, con esta propuesta es que igual sea un espacio inclusivo. No vamos a marginar a nadie por su postura política o por su postura estética. Es un espacio inclusivo donde se priorizarán las redes sociales, pero también queremos utilizar los espacios públicos susceptibles a ser tomados, que no sean violentados realmente, pero sino trabajar con la comunidad desde el respeto y tratar de algún modo de que todos se sientan identificados con este proyecto cultural.
El reconocimiento de periodismo ambiental al periodista cubano Julio Batista Rodríguez fue otorgado por su reportaje titulado Las aguas muertas del Havana Club.
En él expone que el vertido de aguas residuales de la Ronera de Santa Cruz del Norte, la mayor destilería de Cuba, han dejado sin peces la costa de la Ensenada de Chipriona.
En declaraciones hechas a Radio Martí, Batista Rodríguez se refirió al premio y al periodismo independiente en la isla.
Es ante todo un reconocimiento al trabajo serio, al trabajo profesional que viene realizando periodismo de barrio, otras revistas como El Estornudo o El Toque. En realidad, el proceso de entrega fue un ejercicio bastante protocolar y aunque Su Majestad Felipe VI es una persona muy carismática y conversadora, vinculamos más las conversaciones al tema del deporte y el fútbol. No necesitamos ningún tipo de conversación política, no hubo ningún tipo de charla vinculada esencialmente con Cuba. Representa también sobre todo la visualización del trabajo que hacen los profesionales jóvenes cubanos dentro del país, que intenta revolucionar también la forma de entender el periodismo y sobre todo está el tema de las posibilidades de visualización hacia los medios de comunicación cubanos. En lo personal, francamente, un aliciente, un reconocimiento, un trabajo que tomó meses de investigación. Creo que últimamente en el país se ha visto, al menos en algunos sectores, un aumento de la conciencia medioambiental, incluso grupos no gubernamentales, proyectos comunitarios, y creo fundamentalmente que trabajos como el de periodismo de barrios podría conducir también a que se ejerce una mayor presión para intentar resolver estos problemas. Actualmente el periodismo en Cuba, primero partamos a un punto, no ha cambiado prácticamente nada dentro del panorama político cubano, y en segundo, el periodismo independiente le toca, si quiere ganarse un espacio de respeto en la ciudadanía y en las prácticas profesionales, les toca hacer un ejercicio extremadamente ético de esta profesión y comprometidos esencialmente con la información veraz y contrastada.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tábanes Estrella, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Durán
y Rafael Martínez Sixto.